En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Y en esta mañana me da mucho gusto saludar al licenciado Fernando Ortiz Proal. ¿Cómo estamos, licenciado? Buen día.
Estimada Tere, muy bien, muchas gracias. Con el placer de poder estar contigo hoy en esta cabina. Mandamos un saludo a nuestro querido Ángel.
Sí. A ver si ya en un ratito se reincorpora.
A todo dar, pero bueno, pues hoy tengo la oportunidad de platicar contigo, Tere. Sabes que ha habido aprecio y respeto de hace mucho tiempo. Eres una mujer que ha contribuido mucho a la comunicación eficaz, a la comunicación y al análisis serio en Querétaro, y me da mucho gusto estar hoy aquí.
No, muchísimas. Mire, ya me sentí como pavo real, ya si quiere, usted quédese aquí porque... No, muchísimas gracias, licenciado. Sabe que usted es una persona muy apreciada aquí en la casa de RR, una persona que sin duda su voz es muy, muy importante y hay que seguir porque trae bien en la mano los hilos de la política. Así no, es que platíqueme. ¿Hoy de qué platicamos?
Hazme la buena, Tere. No, hombre, lo hemos dicho muchas veces. Los que realmente saben de política son los ciudadanos, son los que...
¿También?
Los que resuelven al final esta galimatías de la política mexicana y los que nos dan lecciones a quienes a veces pretendemos sin éxito en muchas ocasiones hacer análisis de esta incertidumbre que se llama la política mexicana. Oye, pues antes de entrar al aire comentábamos precisamente este tema del género, ¿no?
Sí.
Se da el relevo ayer en la Secretaría de Turismo, sale Mariela Morán, se nombra también a una mujer, se respeta ese
Adriana
espacio de
Vega.
Género. Adriana Vega Vázquez Mellado, que lleva muchos años trabajando. 15 años en el área turística. Eso es muy bueno porque se aprovecha una inercia de trabajo. Pero bueno, el gobernador Curi está cumpliendo con los espacios a las mujeres, ¿no? Muchas veces se inicia con los nombramientos y cuando vienen los cambios como que se va diluyendo ese compromiso. Y con el nombramiento del día de ayer en la Secretaría de Turismo vemos que no, que se respeta el espacio y que se nombra no solo a una persona con experiencia y capaz, sino además que también es mujer, ¿no?
Sí, y yo te hacía una pregunta y te la hacía aquí en corto, Lic Fernando. ¿Es Mauricio Curi el gobernador de las mujeres? Y me refiero a ello porque su gabinete ha sido, creo que, el más equilibrado que han tenido aquí, tomando en cuenta gobiernos anteriores, ¿no? Ha sido el más equilibrado. Ya sé que nos hemos metido mucho a temas de género en donde se viene impulsando esta situación, pero ¿será el Mauricio Curi ahorita el gobernador de las mujeres?
Yo creo que Mauricio Curi es una persona que cumple, Tere, y él se comprometió a manejar un equilibrio real en el gobierno de género y lo está haciendo, afortunadamente, porque las mujeres queretanas han aportado y tienen todavía mucho más que aportar para el desarrollo de nuestra tierra. Lo que tú comentas es muy interesante. En el tema electoral, por ejemplo, hemos visto cómo se han venido desarrollando criterios que hacen prever que en no mucho tiempo esta obligación de los partidos de postular, si postularse un género en una elección, un género diferente a la siguiente, etcétera, puede ser ya una realidad, y eso cambia drásticamente el juego político en muchos lugares, entre ellos en Querétaro. Afortunadamente para el gobernador Curi, y tú dabas cuenta de ello hace unos minutos, Tere, tiene la figura de Lupita Murguía. Lupita Murguía es una mujer con experiencia, con trabajo, que ha logrado en este primer año de gobierno tomar las riendas de una secretaría de gobierno en un momento complejo para Querétaro, el asunto del Estadio Corregidora, las inundaciones, siempre el relevo. Y hay que recordar que en la administración anterior también hubo un secretario de gobierno fuerte, ¿no? Entonces, lograr ese cambio de administración y mantener la fortaleza institucional en la dependencia no es sencillo, y Lupita Murguía lo ha logrado, pero además es una mujer conciliadora. Además de que resuelve, también sabe negociar, sabe acercarse, sabe prever, ¿no? Que en tema político es muy importante esa capacidad de previsión para evitarle al gobernador problemas que a veces no nos damos cuenta los ciudadanos, ¿no? Parece que todo está muy tranquilo, mira qué fácil la tiene. Pues no la tiene fácil, lo que pasa es que está previendo, se está anticipando, está resolviendo antes de que estallen los problemas, y eso es ser muy eficiente. Yo creo que esta eficiencia de Lupita Murguía la pone en un lugar interesante para llegar al centro cívico. Creo que sería una muy buena candidata y además en este sistema de género cumpliría con esta, me parece ya va a ser una obligación de los partidos. Y es una carta que juega importantemente y que además juega positivamente para los ciudadanos de Querétaro, Tere, porque me parece que lo que requerimos es personas que tengan la vocación, la capacidad, el talento y el trabajo político para poder desempeñar debidamente los cargos, y Lupita Murguía los tiene.
Y creo que ahí los va llenando. Hablas de un tema que a mí se me hace muy importante. Sí podemos ver a un gobernador que decimos, híjole, pues la tiene bien sencillita, ganó con mucho margen, sí se ha enfrentado a situaciones complejas, ha salido de ellas, pero creo que mucho ha sido la operación de Lupita Murguía. Que eso es la que le está poniendo ahí en la palestra para mirar al centro cívico.
Claro, yo creo que Mauricio Curi ha tenido el tino de designar y dejar trabajar a varios factores de su gobierno que le ayudan a lograr esta estabilidad de la que disfrutamos en Querétaro. Primero, él es un gobernador presente. Uh-huh. Todo el tiempo está trabajando, lo vemos entre semana, en fin de semana, está en los temas, a veces incluso agarra temas que pudieran ser responsabilidad de algún subalterno, y él los toma y asume los costos y le da para adelante, ¿no? Que eso es raro, ¿no? Generalmente.
¿Y es bueno o es malo?
Pues mira,
porque desgastas una figura.
Pero son estilos, Tere. Yo creo que no puedes desnaturalizar a alguien. La naturaleza de Mauricio Curi es así, es entrón, agarra el toro por los cuernos, y eso lo llevó a donde está, y tampoco se le va a quitar, y no tendría por qué quitársele, porque yo creo que pese a los costos políticos que luego asume sin ser directamente de él, es eficiente en la manera en la que resuelve, ¿no? Y los ciudadanos es lo que queremos, gobiernos eficientes, ¿no? Hoy vemos cómo a nivel nacional esta confrontación política tiene a la deriva el proyecto de gobierno como tal, ¿no? Vemos la discusión sobre si esta cuestión de la militarización de la Guardia Nacional detona o no detona la alianza opositora, y no vemos el asunto real, que es hoy, ¿conviene que la Secretaría de la Defensa Nacional administre los temas de seguridad pública hasta el 2028, considerando la situación de inseguridad que prevalece en muchas partes de este país? Afortunadamente no aquí, Tere. Luego a los queretanos nos cuesta trabajo entender este tema porque afortunadamente no vivimos. Y mira que sí pasan cosas en Querétaro, como pasan en todas partes.
Que era lo que comentábamos hace ratito. O sea, no podemos decir no pasan porque sí pasan.
Y cada vez pasan más porque estamos creciendo, y una sociedad más grande es más compleja, y una sociedad más compleja hay más delincuencia, y cambia el rostro del delito, y hoy vemos delitos que antes no veíamos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en lugar de estar debatiendo eso, estamos metidos en si eso tiene que ver con una alianza que todavía no se da, que legalmente no existe, que es un tema aspiracional de los partidos de oposición que están viendo por prevalecer en el siguiente ejercicio electoral, en lugar de estar concentrados en lo que tienen que estar, lo que son los temas cotidianos, ¿no? Se presenta el jueves pasado el paquete económico, Tere, nadie ha dicho nada. Y es fundamental para el desarrollo del país. Es un paquete que se presenta inercial, le llaman, no trae cambios importantes, pero bueno, se prevé el PIB, se prevé el crecimiento del país, se prevé el tema de la inflación, y nadie habla de eso, ¿no? Estamos metidos en la reyerta política en la que unos acusan a Alito, Alito se defiende, Morena los deja pasar, y de repente perdemos de vista esas partes finas de gobierno que afortunadamente a nivel estatal hoy aquí sí estamos viendo que se tienen y que sí estamos viendo que se atienden.
¿Le ha faltado a Adán Augusto? En términos nacionales, digo, políticamente lograron someter a Alito. Yo así lo veo.
Yo creo que ha sido un secretario eficiente, y más después de donde venían, sin dar nombres, que todos los conocen, pero
no vamos a decir Olga Sánchez.
No vamos a decir Olga Sánchez Cordero, pero ha sido muy dramática la eficacia con la que ha asumido el cargo. Se ve una muy cercana relación con el presidente, no solo política, sino incluso personal. Y es interesante cómo Adán Augusto López se ha logrado posicionar muy rápidamente como un referente de la política de López Obrador, pero además como una de estas famosas corcholatas, ¿no? Y no impuesta, porque tampoco es que le den tanto juego desde Palacio, ¿no? Ha sido más bien la capacidad que ha tenido de moverse acertadamente en esas complejas aguas de la grilla de los morenos, ¿no?
Híjole, pues el paquete ahí sigue. Y yo creo que va a llegar su momento en donde lo vamos a tener que subir, o los partidos lo van a tener que subir y debatir sobre ello. Pero sí, el tema de la Guardia Nacional, ayer lo veíamos todavía en la tarde. Yo escuchaba una entrevista con Marco Cortés y Marco se iba al tema político, decía, bueno, vamos a esperar a que llegue al Senado, vamos a esperar cómo votan los legisladores para saber si la alianza sigue viva o sigue muerta. Tendrá que pasar a nuestros órganos internos para un análisis. Monreal decía, no la tenemos tan fácil como en el Congreso, como sucedió ayer, pero pues hay chance.
Van a dar la lucha, creo que son menos. 5 o 6 votos los que tendrían, ¿sí?, que lograr, ¿no? Para... Mira, es interesante, y tú dabas ahorita al clavo con la palabra, la política. Uh-huh. O sea, yo creo que el anticipadísimo arranque de la carrera presidencial en este país ha generado eso, una electorización de los temas políticos, ¿no? Entonces todo se está viendo a la luz de qué va a pasar el 24 y estamos dejando de atender cuestiones que deberían ser ajenas a las ideologías, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, el tema de la seguridad en el país, el tema de la participación de la Secretaría de Defensa Nacional en la gestión de la seguridad ciudadana es un tema que podría tratarse sin tintes ideológicos ni partidistas, que debería tratarse sin tintes ideológicos y partidistas.
Que sería lo ideal.
Pues sí, porque tiene una repercusión muy importante. Y desde el punto de vista social, Tere, es un debate interesante. Por ahí hay estudios que dicen que el 80% de los ciudadanos de este país ven mejor que el ejército participe en temas de seguridad a que no lo haga. Insisto, Querétaro somos de estas afortunadas realidades un poco diferentes, uh-huh, o muy diferentes en cuanto a estabilidad. Pero donde no existe esta estabilidad, donde se ven cómo los grupos criminales han tomado poblaciones y regiones y se exhiben y demuestran ese poder de la anarquía que se ha constituido, ahí la gente dice sí que venga el ejército, ¿no? Y bueno, también cuenta, ¿no? De repente dejamos de ver que no es solo alianza contra gobierno, sino también qué quieren los ciudadanos y eventualmente qué están dispuestos a soportar en las urnas, ¿no? Y lo están dejando de ver, ¿no?
Sí, no quiero jugarle al abogado del diablo, pero me quedé con una imagen de antier en donde estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa lanzaban un camión de reconocida marca refresquera contra la puerta de una base militar y los militares no podían hacer nada. A mí la duda que me queda es, ¿para qué queremos una policía militarizada si no los dejamos actuar? Si luego vemos que el crimen organizado tiene mejores armamentos o más armamento que nuestras policías. Entonces, yo me quedo por el discurso de AMLO, ¿no? De abrazos, no balazos. Pues a lo mejor sí lo requerimos, a lo mejor sí lo necesitamos, habrá que ver, habrá que entrar al debate, pero ¿y si no los dejamos actuar, de qué nos sirven?
Claro, ¿y qué significa, Tere, incorporar a la Guardia, ajá, Nacional al ámbito de la Secretaría de Defensa Nacional? Para mucha gente pareciera que es eso, ¿no? Es que es ahora los policías se van a su casa militares se ponen una gorra. Y yo creo que no es por ahí. Sin duda, si esto que ya está sucediendo, si se consuma legislativamente, va a implicar una mucho mayor participación, pues, de gente de la milicia y retirada de la milicia en los cargos de dirección de las policías. Sin embargo, el tema central es lograr que esa intervención militar sea para profesionalizar, depurar y formar a policías que en 2028 logren ya no requerir esa asistencia militar. Entiendo que ese es el ideal, ¿no? Y coordinarlos. Ojalá se logre, por el bien de todos, pero es distinto a darle a los militares las facultades policíacas, que ese no es el caso, ¿no? Entonces me parece que desde el efecto hay mucha desinformación y poca claridad. Están confrontados los dos polos y se van a los extremos, pero tendría que haber más matices, ¿no? Que por ahí había algunos legisladores más equilibrados, que es lo que pedían. A ver, espérense, vamos a matizar, o sea, igual y sí, pero ¿cómo? Nadie nos ha dicho los cómo, ¿qué va a pasar? Están ahorita en esta primera etapa de nada más que existe el fundamento legal. Me parece que mucho más importante que esto, Tere, va a ser lo que venga después de cómo se va a normar esa participación.
¿No te parece que empezaron distintos? O sea, primero debieron haber hecho foros con gente que sepa del tema. No yo, porque me creo diputado, soy diputado, opino que sí o que no. Y creo que todo lo llevan al revés, ¿no? O sea, primero aprobamos y luego vemos si los foros sirven.
Pues sí. Lo que pasa es que, insisto, está tan electorizado todo que estos foros de Parlamento Abierto acaban siendo se hacen oídos sordos a lo que pasa ahí, no participan los legisladores, ve uno de repente estos foros en el canal del Congreso y hay todo menos legisladores, ¿no? Es muy lamentable. Y además está tan politizado esto, Tere, que si tú abres estos espacios acaban siendo espacios de confrontación y reyerta en lugar de convertirse en espacios de análisis y reflexión. ¿Por qué? Pues por este ambiente de confrontación, insisto, que prevalece en el país y muy particularmente en el legislativo mexicano, ¿no? Ojalá hubiera la seriedad de los legisladores para poder realmente debatir estos temas y lograr acuerdos y consensos en aquello que sea benéfico para el país y que no tenga, insisto, estas implicaciones o tintes políticos, que lo hay, ¿eh? Sin embargo, pues no, están agarrados de la greña y no se sueltan, ¿no?
Y seguirán.
Yo creo que sí, yo no veo que esto se supere, hacia adelante, el juego de las coaliciones, habrán de darse, ve tú a saber cómo.
Ya una última pregunta, si no me van no, a corretir acá, ¿sí ves que la alianza logre superar sus retos?
Yo creo que no está muerta, yo creo que es evidente la situación de Alejandro Moreno, entre comillas, chantaje y su entreguismo, Pero bueno, ¿a quién le sorprende también? Habría que ver, hoy nos rasgamos las vestiduras.
Sí, después de todo lo que supimos,
bueno,
¿no?
Entonces, y creo que esto es un tema dinámico que se sigue dando. Hoy no, hoy está rota esta posibilidad, pero mañana puede retomarse de otra manera, ¿no? Habrá que ver qué pasa.
Pues ahí está, Fernando Ortiz, siempre es un gustazo platicar contigo.
El placer es mío, Tere, muchas gracias.
Muchísimas gracias, y ya sabes que esta es tu casa.
Gracias.